Imaginemos por un momento estar en la cabina de un avión comercial moderno. La mayoría de la gente esperaría ver miles de botones, palancas iluminadas, indicadores de presión por todas partes.
Claro, el típico panel que ocupa todo el campo visual, ¿no?
Exacto. Pues resulta que para quienes gestionan infraestructuras en la nube a gran escala, esa cabina de mando ha desaparecido por completo.
Completamente.
En su lugar hay una pantalla negra. Una pantalla negra y un cursor blanco parpadeando. O sea, la única forma de mantener en el aire una flota de miles de servidores es escribiendo comandos de texto puro.
Fíjate que esa imagen captura perfectamente el choque cultural que supone dar el salto a estas arquitecturas modernas. Es que pasamos de la comodidad de las interfaces gráficas, donde hacemos clic en botones para levantar servidores, a un entorno que es 100% declarativo.
Que impone muchísimo al principio.
Totalmente. Al principio la crudeza de esa terminal da la sensación de que, bueno, de que un simple error tipográfico podría apagar los motores en pleno vuelo.
Sí, sí, y causar una caída en cascada de todos los sistemas.
Tal cual.
Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Porque ese vértigo inicial es la barrera de entrada más común para cualquiera que empiece. Y hoy traemos unas notas excelentes de un curso práctico sobre Kubernetes impartido por el canal de DF Bastidas.
Un material muy bueno, por cierto.
Sí, es una pasada. El material se centra en los primeros pasos, digamos, los comandos fundacionales. Y la tesis central me parece brillante.
A ver, cuenta.
Pues que aprender a interactuar con un clúster no requiere memorizar un diccionario arcano, sino comprender cómo está diseñado el sistema por debajo. O sea, no se trata de aprender qué teclear de memoria, sino de entender cómo piensa la máquina.
Efectivamente. Y para empezar a entender ese pensamiento, el material de DF Bastidas aborda el primer gran obstáculo, que es el puente de comunicación. Porque, claro, en el ecosistema de Kubernetes no hablamos directamente con los contenedores.
Ni con las máquinas virtuales tampoco.
Exacto, tampoco. Hablamos única y exclusivamente a través de una herramienta de línea de comandos. Un archivo binario que se llama kubectl. Ese es nuestro único interlocutor válido.
Kubectl. A mí me gusta pensar en kubectl como si fuera, a ver cómo lo digo, el mando a distancia universal de un sistema de cine en casa de estos hipercomplejos.
Esa analogía me gusta.
¿Verdad? Porque tenemos un montón de altavoces, pantallas, receptores por toda la casa, pero el mando a distancia es la única pieza de hardware que tocamos con las manos.
Claro.
Ahora, apuntar un mando a distancia a la pared no sirve absolutamente de nada. Necesitamos saber qué hay al otro lado recibiendo la señal infrarroja.
Y ahí has tocado el punto arquitectónico clave de todo esto. Porque cuando nosotros ejecutamos kubectl en la terminal, no estamos lanzando scripts imperativos que van, digamos, máquina por máquina instalando cosas.
O sea, no es un instalador clásico.
Para nada. Lo que realmente hace kubectl por debajo es empaquetar nuestras peticiones, las convierte en llamadas a una API REST y las envía a un componente central del clúster.
El famoso API server.
Eso es, el API server, que vendría a ser el receptor de infrarrojos de tu analogía del televisor. Es el cerebro absoluto del plano de control.
El que manda.
El que manda y el que valida, autentica y procesa cada orden antes de mover un solo dedo.
Pues fíjate, en las notas de DF Bastidas muestran un comando que me parece la brújula fundamental para cualquiera que acabe de llegar a esta pantalla negra. El comando es kubectl API resources.
Un comando vital, ¿sí?
El autor lo califica de sumamente importante y con toda la razón del mundo. Porque si volvemos a la idea del mando a distancia, ejecutar este comando es como pulsar un botón que obliga al televisor a imprimir en la pantalla el catálogo completo de todo lo que sabe hacer.
Y lo fascinante de la respuesta que te devuelve ese kubectl API resources es su exhaustividad. Es brutal, porque el API server imprime literalmente todos los esquemas de recursos que soporta en ese momento exacto.
Te saca una lista enorme.
Enorme. Vemos los clásicos, claro, los nodos, los pods, los namespaces, pero también vemos config maps, endpoints, bindings, secrets. Básicamente te está entregando el diccionario de sustantivos que el sistema es capaz de comprender.
Y esto tiene una implicación mucho más profunda que un simple listado de ayuda de un programa cualquiera. Nos está diciendo a la cara que el clúster es un sistema cerrado y tipado.
Exactamente.
Si una palabra no está en esa lista que devuelve el API server, Kubernetes simplemente no sabe qué es y, por tanto, no puede gestionarlo de ninguna manera. Es como si nos marcara las leyes de la física de nuestro propio universo digital.
Y eso, fíjate, elimina de un plumazo gran parte de la ansiedad que da la pantalla negra. Porque quien administra el sistema no tiene que andar adivinando si existe un comando mágico oculto para gestionar, no sé, una base de datos externa.
Claro, porque si no está en la lista...
Si el recurso no aparece en la salida de API Resources, pues la conversación termina ahí, no hay más. El propio sistema te revela sus capacidades dinámicamente.
Vale, entonces tenemos el mando a distancia, que es kubectl, y conocemos el catálogo de objetos que el cerebro central puede entender. Pero claro, un cerebro necesita un cuerpo, ¿no?
Evidentemente.
Pasamos de ver una lista abstracta de conceptos a tener que inspeccionar la infraestructura real, el hierro, donde corren estas cargas de trabajo. Para eso, el material nos guía a través de un par de comandos exploratorios.
Así es. Entramos de lleno en lo que es la topología del clúster. Las notas utilizan primero kubectl cluster info. Este comando es súper útil porque hace una consulta rápida a los servicios principales para confirmar dónde está alojado físicamente el plano de control.
Te devuelve las IPs y todo eso, ¿verdad?
Exacto. Te devuelve las direcciones IP y los puertos. Nos confirma que, bueno, que efectivamente hay alguien escuchando al otro lado del cable.
Y justo después de ese, lanzan kubconfig view, que nos permite ver cómo está configurada nuestra herramienta local para conectarse a ese cerebro. Y es aquí, en la salida de estos comandos, donde las notas revelan un detalle súper curioso sobre el entorno de laboratorio que están usando.
Sí, el nombre del clúster.
Eso es. El clúster responde al nombre de Minikube. Y claro, si luego ejecutamos kubconfig getNotes para ver qué máquinas físicas o virtuales componen este cuerpo, el sistema nos devuelve una lista con un único elemento.
Un solo nodo.
Un solo nodo. Literalmente uno.
Lo cual nos lleva a un debate arquitectónico interesantísimo, la verdad. Porque, claro, en un entorno de producción real, de los de verdad, un clúster de Kubernetes está diseñado, por definición, para la alta disponibilidad.
Para que no se caiga nunca.
Claro. Y eso significa separar estrictamente los roles. Por un lado, tienes un conjunto de máquinas dedicadas exclusivamente a ser nodos maestros, que son el plano de control que toma las decisiones.
Los jefes, digamos.
Los jefes, sí. Y por otro lado, tienes una flota completamente separada de máquinas que actúan como nodos trabajadores, que son los que realmente ejecutan el código de las aplicaciones.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con las notas, porque el material especifica que en este entorno, en Minikube, ese único nodo actúa como maestro y como trabajador simultáneamente.
Todo en uno.
Todo en uno. Concentra el cerebro que toma las decisiones y el músculo que las ejecuta en la mismísima máquina virtual. A nivel de diseño de sistemas, yo pregunto, ¿no es eso un antipatrón masivo?
Bueno.
Es que es el equivalente a construir un rascacielos donde el arquitecto, el capataz y el albañil son exactamente la misma persona. O sea, si esa persona tropieza, se paraliza la obra entera.
A ver si juzgamos Minikube con los estándares estrictos de producción... Por supuesto. Sería un desastre absoluto por ser un punto único de fallo gigante. Pero claro, si conectamos esto con el propósito real de la herramienta, que es el aprendizaje y el desarrollo local...
Ah, vale. Entiendo por dónde vas.
Es una genialidad de la ingeniería, porque pensemos en la fricción que supondría intentar aprender Kubernetes si fuera obligatorio aprovisionar una red virtual, configurar balanceadores de carga y levantar, no sé, 5 máquinas virtuales separadas en un ordenador portátil normal y corriente.
El portátil saldría ardiendo por falta de memoria RAM. Literalmente.
O echaría humo por el teclado, sí. Por eso Minikube lo que hace es empaquetar todos los componentes hipercomplejos del plano de control. El API server, el programador de tareas, la base de datos de estado, todo. Y lo junta con el agente de ejecución.
¿Y lo comprime?
Y lo comprime todo dentro de una sola máquina virtual o un contenedor. Sacrifica la resiliencia física, claro, pero para ofrecer una experiencia de desarrollo sin fricciones. Permite a cualquier persona tener un simulador completo de un centro de datos en su propia mesa. Y sin pagar un duro en costes de nube.
Un laboratorio de bolsillo. Totalmente. Vale, me convence el argumento de la eficiencia frente a la resiliencia pura para estudiar. Entonces, recapitulando, ya conocemos nuestro catálogo de recursos gracias a la API y conocemos nuestro terreno, este laboratorio comprimido en un solo nodo de Minikube.
Eso es.
Ahora llega el momento crítico. ¿Cómo construimos las frases? ¿Cómo le damos órdenes precisas al API server para que haga cosas de verdad en ese nodo?
Y aquí es donde el autor del curso, D.F. Bastidas, desmitifica por completo la curva de aprendizaje. Porque mucha gente se asusta, pero no se trata de memorizar una lista interminable de parámetros sueltos sin sentido.
Hay una lógica detrás.
Hay una gramática subyacente, una estructura universal y súper predecible. La fórmula en Kubernetes es prácticamente siempre la misma. Primero la herramienta, kubectl.
¿Vale?
Seguido de un verbo, que representa la acción que quieres hacer. Luego un sustantivo, que es el recurso sobre el que quieres actuar, y finalmente el nombre específico de ese recurso, si es que queremos actuar sobre uno en particular y no sobre todos.
Acción, recurso, nombre. O sea, la estructura sintáctica más básica que existe, sujeto, verbo y predicado casi.
Exactamente ese. Y si volvemos a los verbos, pues el curso menciona acciones superlógicas como get para listar cosas, describe para obtener una radiografía detallada, delete para borrar, o apply para declarar un estado nuevo.
Y los recursos son los sustantivos que vimos antes en la lista gigante, ¿no? Nodos, pods, servicios.
Claro. Pero además, lo que hace que esta interfaz sea tan eficiente en el día a día es un detalle técnico brillante que menciona en las notas. Y es el uso de nombres cortos, o short names en inglés.
¡Ah, sí! Los atajos.
Al listar la API antes, el propio sistema te indicaba que no hace falta escribir la palabra completa note cada vez. Puedes teclear simplemente NO y el sistema te entiende. O escribir PO en lugar de pods.
Pues aquí tengo que hacer de abogada del diablo, ¿eh?
A ver, dispara.
Entiendo que acortar palabras ahorra pulsaciones de teclado y vas más rápido, ¿vale? Pero en el mundo de la infraestructura como código, se supone que la legibilidad suele ser más importante que la velocidad. ¿No hace esto que los comandos sean bastante más crípticos para un novato?
Sí, te entiendo.
Es que si alguien nuevo ve un script que pone Kubernetes CTL get no, así tal cual, podría pensar que estamos negando algo en lugar de listar nodos. Get no, suena raro.
Es una observación súper válida, fíjate. Y la respuesta a eso está en el contexto de uso. La filosofía de diseño de Kubernetes separa muy estrictamente lo que es exploración interactiva en la terminal de lo que es configuración permanente.
O sea, comandos en vivo frente a archivos guardados.
Exacto. Los nombres cortos, los short names, están diseñados exclusivamente para la interacción manual en tiempo real a través de la consola. Ahí, la velocidad a la que iteras y pruebas cosas es la clave.
Para no volverte loco tecleando.
Claro. Sin embargo, si estuviéramos escribiendo un archivo manifiesto YAML que va a ser auditado, revisado y almacenado en un repositorio de código, jamás de los jamases usaríamos un nombre corto.
Ahí se pone la palabra entera.
Ahí la verbosidad es obligatoria. La propia herramienta, digamos, adapta su gramática al contexto del usuario.
Vale, esa distinción entre exploración en vivo y configuración persistente me aclara muchísimo el panorama. Y hablando de exploración profunda, el material nos muestra el uso del verbo describe. En concreto, lanzan un kubectl describe node minikube.
Un comando potentísimo.
Es que entiendo que el get te da un resumen superficial, una tabla básica para salir del paso. Pero al lanzar un describe, la cantidad de información que el API server te escupe sobre ese único nodo es absolutamente asombrosa.
Totalmente. Es que es una inspección forense en toda regla. Al ejecutar describe, el API server no se limita a leer una base de datos estática que tiene por ahí guardada. No, no. Consulta el estado dinámico y en tiempo real del nodo EC.
Te dice cómo está el paciente ahora mismo.
Eso es. Te devuelve sus etiquetas de enrutamiento, las condiciones de salud del sistema operativo subyacente, te avisa si hay presión de memoria, si el disco está a punto de llenarse, te da una visión microscópica de la capacidad de procesamiento.
Y es precisamente buceando en esa avalancha de datos técnicos que salen en la pantalla donde hay un parámetro específico que destaca las notas de defobastidas. Una línea que me llamó mucho la atención.
Los famosos 110 pods.
Exacto. El sistema muestra la capacidad operativa del nodo y revela que, por defecto, este nodo de minikube tiene un límite máximo de 110 pods. Ni 100, ni 200, ni un número que cambie dinámicamente. Exactamente 110 pods de capacidad límite.
Y fíjate que este es uno de esos detalles técnicos, así, aparentemente sueltos, que encierra una lección muchísimo mayor sobre cómo funcionan de verdad las arquitecturas en la nube.
¿Ah, sí?
Claro, porque existe una tendencia natural a pensar que, bueno, al estar trabajando con contenedores y virtualización, la nube es mágica y los recursos son abstractos e infinitos. Pero la virtualización no elimina las leyes de la física, ¿sabes? Solo las oculta debajo de la alfombra.
Ya, pero ¿Por qué 110 exactamente? O sea, ¿qué mecanismo interno obliga al sistema a poner una barrera tan rígida en un entorno que se supone que es hiperescalable por naturaleza?
Tiene su lógica interna.
Podría entender que el límite te lo marcará la memoria RAM que tengas disponible en el ordenador. Si se acaba la RAM, pues no caben más. Pero poner un límite duro al número de instancias de forma artificial parece ir en contra de la propia flexibilidad de Kubernetes.
Pues la explicación de ese número reside en el agente interno que corre dentro del nodo, el kubelet. Este límite de 110 pods es un valor predeterminado que está diseñado puramente como un mecanismo de autoprotección.
¿Para protegerse de qué?
De sí mismo, porque cada pod que se ejecuta requiere no solo un poco de CPU y memoria, que es lo evidente, sino también recursos del sistema operativo subyacente que a menudo se nos olvidan por completo.
¡Ostras, claro!
Requiere una dirección IP en la red virtual, requiere descriptores de archivos abiertos en Linux y genera una carga enorme en el cambio de contexto del procesador cada vez que salta de una tarea a otra.
Vale, vale, lo entiendo. Es decir, que si el sistema permitiera programar, no sé, 500 pods diminutos en un solo nodo de minikube, aunque sumados no consumieran toda la memoria RAM de la máquina,
acabarían colapsando el sistema operativo de todas formas.
Por puro agotamiento de recursos de red o de procesos del propio Linux.
Exactamente. El clúster colapsaría bajo su propio peso organizativo, digamos. Ese límite duro de 110 nos recuerda que cualquier infraestructura, por muy virtual y moderna que sea, requiere establecer fronteras claras, unos guardrails, para garantizar la estabilidad.
¿Es como el aforo máximo de un local?
Tal cual. Y es un parámetro que quien diseña la arquitectura debe conocer súper a fondo, porque determina cuántas máquinas reales, cuánto hierro, se va a necesitar comprar para absorber una carga de trabajo determinada, independientemente de lo ligeros que sean tus contenedores.
Me encanta. ¿Cómo un simple comando de inspección de texto te acaba revelando las leyes inquebrantables de la gestión de sistemas operativos?
Tela.
Es que rascas un poco y sale todo a la luz.
Pero claro, a ver, tener el poder de listar recursos y describir arquitecturas está muy bien para cotillear y comprender el entorno. El problema llega cuando aplicamos esta gramática tan potente, universal, para modificar el estado del clúster.
Uy, ahí entramos en terreno peligroso.
Y ahí es exactamente donde el curso nos lleva directos al borde del precipicio.
Totalmente. Nos adentramos en el territorio donde la infraestructura declarativa exige responsabilidad, porque no hay red de seguridad. El material nos guía para ejecutar la acción más drástica posible utilizando nuestra estructura gramatical de antes.
El verbo maldito.
El verbo delete.
El comando en cuestión que proponen es Kubernetes delete node minikube.
Casi nada. O sea, borrar el nodo. Pero antes de analizar las consecuencias catastróficas de esto, el autor hace una advertencia sobre la sintaxis que me parece fundamental recalcar. Hace mucho hincapié en la importancia del último componente de la fórmula, el nombre del recurso.
Sí, sí, es vital.
¿Qué mecanismo interno se desencadena si a alguien se le ocurre lanzar un kubectl delete node sin especificar al final que nos referimos al nodo minikube en concreto?
Pues mira, eso es lo que en el argot de operaciones se conoce como hacer un destrozo monumental.
Madre mía.
Porque si le decimos al API server, oye, elimina el recurso de tipo nodo, así, en general, sin pasarle un nombre específico o un filtro, la API interpreta literalmente la instrucción sobre la colección entera.
Se lo carga todo.
Dependiendo de la configuración del entorno, claro, pero podría empezar a enviar señales de terminación a cada una de las máquinas físicas que componen el clúster. Es la diferencia, por poner un ejemplo, entre talar un árbol específico en un bosque o dar la orden directa de deforestar el bosque entero.
Es un nivel de poder que asusta bastante, la verdad. Solo de pensarlo me dan sudores fríos.
A cualquiera, a cualquiera.
Pero es que fíjate, incluso haciendo las cosas bien, entre comillas, y especificando el nombre minikube, la situación que plantea el curso no es mucho mejor. Volvemos al problema de la arquitectura de laboratorio que discutíamos hace un rato.
Claro.
En minikube tenemos un solo nodo que hace de maestro y de trabajador al mismo tiempo. O sea, al ejecutar kubectl delete node minikube, le estamos pidiendo al cerebro del clúster que elimine el único cuerpo en el que reside. Es un suicidio digital.
Es que lo que ocurre a nivel lógico por debajo es fascinante. El API server recibe la orden pacíficamente, la valida y actualiza el estado del clúster en su base de datos interna para marcar ese nodo como eliminado.
¿Cumple órdenes?
Cumple órdenes, sí, pero como ese nodo era toda la infraestructura física disponible, el plano de control se queda flotando en el vacío más absoluto. Ya no hay ningún lugar donde ejecutar contenedores y el propio sistema pierde su capacidad de autogestionarse.
Las notas relatan que tras ejecutar esta barbaridad de orden de borrado, si intentamos listar los nodos nuevamente con un inocente getNotes, el sistema responde de forma supergélida indicando que no hay recursos disponibles.
Se acabó lo que se daba.
Hemos volatilizado nuestra propia infraestructura. Por cierto, el toque de humor del autor del vídeo en este punto es fantástico.
Sí, lo del anuncio.
Eso es. Después de enseñar a la audiencia cómo destruir la base misma de su aprendizaje, bromea con poner un anuncio de 20 minutos imposible de saltar a quien no se suscriba al canal. Me pareció un mecanismo de alivio cómico perfecto después de simular semejante catástrofe operativa.
Y ese alivio cómico funciona tan bien porque, en el fondo, expone el contraste radical entre cómo era la gestión de sistemas en el pasado y cómo es ahora.
Uf, ni me lo recuerdes.
Es que hace una década, si alguien ejecutaba por error un comando que destruía el nodo maestro de un entorno, las consecuencias implicaban sudor frío, horas de restauración de copias de seguridad en cinta,
reinstalación manual de certificado, reconfigurar las redes de madrugada.
Era un evento crítico que arruinaba el fin de semana de todo el equipo de operaciones. Y de paso el del jefe.
Literal. Y sin embargo, hoy en día, la solución que presentan las notas para este desastre parece casi hacer trampa. Nos indican que, dado que hemos roto el clúster desde dentro usando kubectl, la solución pasa simplemente por salir de esa capa de abstracción.
Eso es. Pasamos a usar los comandos propios del simulador que tenemos por debajo. Ejecutar minikube-delete se encarga de purgar todos los restos de la máquina virtual corrupta a nivel del sistema operativo de tu portátil.
Limpia la casa.
Limpia todo. Y acto seguido, lanzas el comando mágico. Minikube start.
Es que es como darle al botón de rebobinar en la historia del servidor. Tú tecleas minikube start y el sistema no te pide ninguna intervención humana. No te pregunta qué IP quieres asignar, ni cómo quieres configurar los certificados de seguridad, ni cómo arrancar la base de datos interna.
Lo hace todo solo.
Él solo va, descarga la imagen de internet, levanta la máquina virtual, inicializa el plano de control y en cuestión de un par de minutos te devuelve un clúster prístino, nuevecito y completamente funcional, listo para volver a aceptar conexiones de nuestro mando a distancia.
Y fíjate que la velocidad de esa recuperación subraya exactamente por qué toda la industria de la tecnología ha adoptado esta abstracción de contenedores de una forma tan agresiva en los últimos años.
Porque compensa.
Compensa muchísimo. Porque nos hemos dado cuenta de que la resiliencia no se consigue haciendo que los sistemas sean irrompibles o de titanio, sino haciendo que su reconstrucción sea un proceso trivial, automatizado y 100% determinista. Si se rompe, lo tiro y levanto otro igual en 2 minutos.
¡Qué barbaridad! Bueno, hemos hecho un recorrido técnico súper intenso partiendo de unas simples notas de un curso. Comenzamos desmitificando la terminal Nebra, entendiendo que kubectl no es más que un traductor diligente que empaqueta peticiones hacia una API server central.
Nuestro querido mando a distancia.
Eso es. Luego usamos API Resources para descubrir el catálogo completo de objetos que conforman este universo, comprendiendo que el propio sistema impone sus fronteras de lo que es posible gestionar y lo que no. Exploramos la topología con Cluster Info y vimos cómo Minikube es capaz de comprimir la complejidad de un centro de datos entero en un simulador de un solo nodo.
Sacrificando redundancia a cambio de cero fricción en el aprendizaje local.
Tal cual. Y después desglosamos la sintaxis, esa fórmula repetitiva y tranquilizadora de verbo más sustantivo que democratiza la interacción con el sistema. Apoyada además en los nombres cortos para ir más rápido en la terminal.
Sin olvidar la inmersión forense que permite el comando describe, claro, revelando no solo el estado de los componentes, sino los límites físicos que la plataforma impone por debajo, como ese famoso techo de 110 pods diseñado para no colapsar el sistema operativo.
Para terminar, cómo no, pulsando el botón rojo, analizando la anatomía de un borrado crítico y descubriendo aliviados cómo la abstracción nos permite recuperarnos de una catástrofe total con apenas 2 comandos de reinicio, minikube-delete y minikube-cert.
Y fíjate que todo este recorrido nos deja ante una perspectiva que creo que altera o debería alterar la forma en que entendemos la tecnología hoy en día.
A ver, cuéntame.
¿Por qué hemos analizado cómo destruir el núcleo central de un servidor? El cerebro que toma decisiones y la estructura física que las ejecutan es una acción que ahora requiere una sola línea de texto de 4 palabras.
Sí.
Y reconstruirlo desde las cenizas requiere todavía menos esfuerzo. Esto plantea una pregunta súper fundamental sobre la naturaleza de la informática contemporánea para quienes nos escuchan.
Totalmente.
Y es que la infraestructura ha dejado de ser algo tangible. Ya no hablamos de racks de metal pesado, de cables de red anclados a suelos técnicos, o de servidores físicos que tardan meses en ser comprados, enviados y configurados a mano.
Han desaparecido de la ecuación.
El hardware se ha diluido por completo hasta convertirse en una mera abstracción matemática. Es infraestructura como código puro y duro. Los servidores hoy en día son entidades efímeras. Son recursos líquidos y desechables que se invocan de la nada, se moldean para cumplir una función específica durante un rato y se aniquilan a voluntad con un simple golpe de teclado.
Ostras, visto así, impresiona.
Entonces la reflexión final es: si la base física de nuestros sistemas digitales ahora es tan volátil y maleable, ¿cómo debemos replantearnos la forma en que diseñamos la persistencia de los datos, la ciberseguridad y el valor real de nuestras aplicaciones en el futuro? Porque el poder ya no reside en mantener las máquinas encendidas y calentitas en un sótano, sino en dominar el código que las crea y las destruye.
Uf, es un cambio de paradigma vertiginoso, la verdad. Y además nos devuelve directamente a la imagen inicial con la que empezábamos, la de la cabina del avión con esa pantalla negra solitaria. Esa terminal no es un entorno restrictivo o intimidante porque carezca de botones de colores. Es intimidante precisamente porque te otorga un nivel de control absoluto e instantáneo sobre la creación y destrucción de arquitecturas enteras.
Un poder inmenso en la punta de los dedos.
Exacto. Y creo que la gran lección técnica de hoy es que en estos entornos modernos el aprendizaje exige perderle de una vez el respeto reverencial a la infraestructura. Hay que atreverse a teclear, a explorar los límites sin miedo y, sobre todo, a equivocarse a lo grande, sabiendo que detrás de cada error catastrófico, este diseño declarativo siempre, siempre nos va a ofrecer un comando rápido para volver a empezar desde cero.
Así se aprende, rompiendo cosas.
Ha sido un análisis verdaderamente clarificador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.